Personaje del día, María Alejandra Villamizar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga. Ver las cosas en contexto. El personaje del día es la defensa que hace ahora, en el 2021, el presidente Iván Duque para hacerle cambios a la ley de garantías. Y esa es su frase. ¿Por qué cambió de opinión cuando era senador? Y argumentaba que lo que estaba haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos al proponer un cambio en la ley de garantías significaba que estaban generando dineros públicos para las elecciones locales. En ese momento Iván Duque, y hoy hemos conocido esa declaración en diferentes partes, está por las redes sociales, etcétera, pues hizo que el presidente respondiera y dijo que había que ver las cosas en contexto y que el cambio no significa un cheque en blanco para la corrupción y el derroche en época electoral. El presidente Duque sigue defendiendo la decisión de modificar dentro del estudio de la ley de presupuesto uno de los artículos que impide hacer trámites administrativos, convenios administrativos a los gobernadores y a los alcaldes. Lo que dice el presidente es hay que tomar determinaciones, suspender los efectos y también eliminar los componentes de esta ley de tal manera que alcaldes y gobernadores puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades. Entonces el debate se traslada a algo que es lo que está de fondo, Alexandra, y es cuánto vale una campaña electoral y por qué se necesita tanta plata, por qué hay tanta plata circulando en época electoral y qué es lo que va a traer, digamos, esta sospecha que genera el tiempo de la reforma, el tiempo de la propuesta. Tienen 3 años, tuvieron 3 años para pensarse muy bien este tipo de propuestas y de reformas, pero entra en el último año, en la última legislatura, a muy pocos meses de comenzar las elecciones, y por eso es que suscita además tanto deterioro de la confianza institucional este debate alrededor de la sospecha sobre qué pasará con esos dineros públicos. Recae sobre gobernadores y sobre alcaldes, también sobre otras entidades que harían estos convenios interadministrativos. Vamos a hablar rápidamente entonces de cuánto vale una campaña del Congreso. Son 3 datos rápidos. Si usted hace, me dice esto un senador con experiencia, usted hace una campaña al Congreso, al Senado, perdón, que es de circunscripción nacional, si es una campaña honesta, se puede gastar 7,000 millones de pesos. Es lo que vale una campaña al Senado. Si usted no hace una campaña honesta, lo que hacen muchos es que no bajan de 15,000, 20,000 millones de pesos una campaña al Senado. Y eventualmente, si la lista es cerrada, pues el costo se puede disminuir. Eso ya casi no hay en el panorama político, pero obviamente también cuesta por lo menos 10,000 millones de pesos una campaña por una sola lista. Así que hay mucho dinero que se le ha de mandar, y cómo lo recuperan los congresistas, ahí es donde viene el asunto, por intermedio de muchos contratos con la administración pública, porque ¿quién invierte obviamente un dinero de estos que, hay que decirlo, está respaldado por préstamos bancarios que se pagan a contra la reposición de los votos? Tampoco es que un congresista ponga de su billete de su plata 7,000 millones de pesos
de su billetera,
luego tenga que pagar 7,000 de su billetera, sí.
De acuerdo.
Así que todo esto de tiene billetera. De fondo el presupuesto que se necesita para hacer política en Colombia. De nuevo, valdría la pena pensar en una financiación pública de las campañas.
Pues Melquisedec, hay que tener unas fechas claras, por ejemplo la del 13 de noviembre que iniciaría el inicio de las restricciones por las elecciones que se vienen al Congreso. ¿Usted también tiene algo que anotar de esta ley de garantías?
Alexandra, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Son 2 los orangutanes que ya está aprobando a pupitrazo limpio el Congreso de la República en una verdadera aplanadora que va claramente dirigida a los intereses, como lo ha explicado María Alejandra, de las elecciones, más que de presidente de los mismos congresistas, cuya mayoría está pendiente de su propia reelección. Se eliminó la reelección presidencial, pero la de los congresistas es eterna. No hay límite para que un congresista esté allí, a menos que salga en un cajón fúnebre. La ley de garantías que se está planteando aquí tiene que ver, por supuesto, con lo que hubo en su momento de esa reelección de Álvaro Uribe y luego la de Juan Manuel Santos. Pero, ¿cuál es el fondo de este tema, Alexandra y oyentes? ¿Por qué se mira con desconfianza, con sospecha, los convenios interadministrativos? Porque estos son el mecanismo para que se burle la ley 80, se pase por encima de los procedimientos contractuales que son exigentes, como una licitación. Lo que ocurre normalmente en una ciudad, intermedia o grande, incluso en Bogotá, es que la alcaldía o una gobernación vaya a hacer un convenio con un instituto descentralizado del mismo municipio o de la misma ciudad. Como ese instituto descentralizado no obedece a la ley 80, sino que tiene un régimen privado contractual, pues evidentemente esa plata que la alcaldía iba a usar por una licitación ya la podrá usar ese instituto descentralizado a dedo para encontrar el contratista de la obra o del proyecto que tienen pendiente. Ese es el verdadero trasfondo de lo que hay aquí
y
en medio.
Y dejar como ha pasado, Melquisedec, sí. Y dejar como ha pasado elefantes blancos, corruptela, porque eso es lo que precisamente dijo el gremio de los empresarios en cabeza de Bruce McMaster, presidente, sí, de la ANDI. Dice, mire, no se debe correr el riesgo de que Colombia deje esas filtraciones para que haya corrupción. Y precisamente ese fue el sentido de haber hecho esta ley de garantías en plena época electoral y evitar que se den estos contratos, como bien explica usted.
Sí, y la ANDI agrega que evidentemente se planteó como una cortapisa, como un freno de mano para la reelección presidencial, y que ahora el gobierno dice que debe eliminarse porque sí hay efectivamente controles del Estado para evitar la corrupción. La ANDI dice que efectivamente eso no es así. Tenemos un Estado débil para prevenir este tipo de fenómenos y por lo tanto lo que hay aquí es un verdadero interés particular de casi todo el Congreso que se quiere reelegir para tener a través de alcaldías, de gobernaciones, de institutos descentralizados, esa enorme chequera de contratación sin ninguna limitación, y ese es el gran debate. Desafortunadamente, hasta el momento hay aplanadora en el Congreso para aprobar eso, como para aprobar también ese lesivo, muy dañino proyecto para el Fisco Nacional, para nuestros impuestos, del traslado express de pensiones.
Pedimos a grito que queremos cambiar. Sí, María Alejandra.
No, un apunte rápido, porque si lo van a aprobar, entonces habría que pensar distinto y imaginarnos que eso va a pasar. Con lo cual, la invitación entonces es a los organismos de control y también a la ciudadanía para que ejerza esas veedurías y podamos generar, digamos, un escenario de mayor confianza, porque es que realmente, si no, esto es interminable, el listado, digamos, de decepciones que podemos tener en el funcionamiento del Estado. ¿Por qué no podríamos creer que las cosas pudieran funcionar bien? Si ya estamos alertados, pues ojalá que de aquí en adelante comenzaran hasta las elecciones, que hay todavía unos mesecitos, pues que funcione el Estado y que existan los controles.
Que existiera una excelente Contraloría, Procuraduría, una Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etcétera, todos esos organismos que de alguna manera han sido cooptados por el Centro Democrático. Nos cuesta un poco trabajo creerlo, pero mire, pedimos a gritos que cambiemos el Congreso, y el Congreso hábilmente no se va a dejar cambiar. Por eso Revolcón canta, con ley sin garantías o de garantías, así es nuestra democracia.